Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Ya estamos de vuelta después de esta hermosa canción. Tenemos un temazo que es la actualidad, profesora.
Sí,
vamos
así
a hablar
es.
Oye, con un hombre que es un experto en pandemia y un científico.
Para hacer un contexto, tenemos el último informe COVID de este 27 de abril. Hay 4.141 casos. Fallecidos, lamentablemente, 45. Esta fuente del MINSAL, ¿no es cierto?, que conocemos todos los días, es como para hacer un poquito de contexto respecto a lo que vamos a conversar a continuación, Roca.
Así es, porque tenemos a un bioquímico de la Universidad de Chile y CEO de la empresa Genosur, y quienes crearon el kit de toma de muestras para COVID-19, sí. Y más encima tienen un laboratorio en Miami donde analizan muestras en tiempo récord. Estamos con el señor Matías Gutiérrez, científico. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, ¿cómo estás, Roca? Hola, Elena.
Hola, Matías,
por la invitación.
Oye, Matías, primero felicitarlos por lo que han hecho con realmente con el tema de los test, de los kits, con Genosur, ¿eh? Son un ejemplo.
¿En qué consiste?
Muchísimas gracias. La verdad ha sido toda un privilegio poder aportar dentro de nuestras capacidades empresariales y en biotecnología a esta crisis. Creo que para todos los profesionales que hemos podido hacer eso está muy, muy... Es un privilegio, creo yo, hoy en día, y bueno, muchas gracias.
Un orgullo.
Oye, me sumo a las felicitaciones, pero antes, Matías, para que la gente entienda, ¿en qué consiste este kit de muestras para COVID-19 que están realizando?
Mira, básicamente nosotros lo que desarrollamos es tecnología para cuando se obtiene la muestra, que es el hisopado nasofaríngeo, y también para el transporte de la muestra. La gracia de lo que nosotros hicimos es que cuando comenzó a acercarse esta pandemia a Chile, nosotros contábamos con una fábrica que se dedicaba a fabricar esto desde el 2017 para otros objetivos que no eran el coronavirus. Y en ese momento conectamos los puntos y vimos que teníamos todas las capacidades para apoyar al país o a quien fuera a acercarse a nosotros en este proceso. Cuando estábamos en ese momento en la pandemia había muchas incertidumbres, por ejemplo, no sabías qué tan riesgoso, qué tan peligroso podía ser el que alguien que estaba trabajando en laboratorio trabajara con muestras que estuvieran activas del virus. Tampoco sabíamos qué efecto tenía el transporte a temperatura, si se rompía la cadena de frío, qué pasaba con la muestra, si se perdía todo el esfuerzo del diagnóstico. Entonces llegamos con una solución tecnológica que permitía transportar la muestra a temperatura ambiente, preservándola en condiciones óptimas, además inactiva del virus, y teníamos la posibilidad de fabricarlo masivamente en Chile. Y ahí empezó nuestra maratón, que nos permitió proveer más del 80% de todos los kits de tomas de muestra que ocupó el gobierno durante la primera, no sé, primer semestre de la pandemia en Chile. Así que tuvimos ahí un equipo de más de 140 personas completamente comprometidas, y teníamos visitas todos los días de los diferentes servicios de salud. Viajaban en camioneta desde La Serena, de Coquimbo, viajaba a Las Pach a llevarle tomas de muestra a Magallanes. Fue algo, la verdad, bien interesante y potente de vivir, la verdad, una experiencia que no nunca vamos a olvidar.
Oye, y además, ustedes cambiaron completamente su modelo de negocio.
Sí, es correcto. Veníamos desde del estallido social, básicamente, veníamos con un grave problema porque nuestra principal actividad desde el año 2008, más o menos, es la educación científica. Y resultaba que con todo lo de estallido social se estaban cambiando la orientación de los presupuestos municipales y ya no estaban particularmente invirtiendo en educación y en programas de educación científica, que no es la primera línea de inversión de los colegios. Entonces, todo eso empezó como a achicarnos, y luego venía la pandemia y estábamos súper, yo como líder del equipo, junto a Daniela Mendoza, que es mujer y estaba de gerente general en ese momento de la empresa, estábamos súper agobiados porque veíamos cómo se estaba de alguna forma achicando muchísimo un proyecto que le habíamos puesto todo nuestra pasión y nuestro esfuerzo. Y yo ya venía desde el año 2019 trabajando, después de que nos ganamos un proyecto de ProChile que se llama Go Global, y me fui a Miami a fundar Genosur. Y estaba ya contactando a varios clientes para hacerles dispositivos de toma de muestra y transporte. Y ahí fue cuando llegó la pandemia, nos pasó esto y cambiamos todo el giro hacia allá.
Perfecto.
Así que fue un pivoteo, como se le llama en el mundo del emprendimiento.
El pivoteo en el mundo de la startup. Pero ustedes además antes operaban desde el sur, ¿cierto?
¿Desde dónde?
¿Del sur de Chile o no?
No, no, hemos estado siempre, tenemos esta fábrica en Macul.
Ah, ya.
El concepto de Genosur viene de que Chile está al sur del hemisferio norte, básicamente, que es del sur del planeta.
Claro. No, si estamos al sur.
Exacto.
Oye, Matías, aprovechando tu expertise, también me gustaría preguntarte qué balance haces del proceso de vacunación en Chile, que ha recibido incluso mofas en el extranjero, en el sentido que ha sido por algunos países, entre otros España y otros, catalogado como un antiejemplo, en el sentido que mientras ha habido mucha vacuna, pero el contagio jamás disminuyó. ¿Qué balance haces del proceso chileno?
Mira, sinceramente me siento profundamente orgulloso del esfuerzo que se ha puesto en vacunación desde los profesionales de la salud, clínicas dentales. Yo me vacuné con Pfizer en una clínica dental que está en La Reina, arriba, casi ya llegando al hospital militar. Y la verdad, me causa mucho orgullo la cantidad de recursos que se invirtieron para tratar de asegurar tempranamente una cantidad de dosis impresionantes de vacunas. Creo que eso es algo súper destacable y que no merece ninguna mofa, merece simplemente ver que hay un compromiso donde no se tomaron se puso todo en la mesa para que nos llegaran la mayor cantidad de vacunas posible.
Exacto.
Eso por un lado. Ahora, por otra parte, tenemos lo que está pasando a nivel mundial, donde se están poniendo recién a prueba las vacunas y su efectividad contra estas diferentes variantes del coronavirus. Entonces, eso es lo que nos causa, yo creo, un poco hoy día de incertidumbre y que no estamos entendiendo bien la figura. Y ahí la comunicación, que es lo que ustedes hacen, pero también la comunicación científica, la divulgación de la ciencia es súper importante y eso es algo que a lo mejor hay que reforzar a nivel comunicacional nacional. Y en ese sentido es importante considerar de que a pesar del gran número de vacunados que tiene el país, no todos han tenido su refuerzo, por lo cual la respuesta inmune no es lo suficientemente potente quizás para evitar que los contagios sigan avanzando.
Claro.
Eso
falta
una
todavía, que falta que decante y que surjan los que tienen las dos dosis y que ya se empiece como a masificar que todos están vacunados completamente, en el fondo, sí, claro, para hacer los cálculos más optimistas.
Matías, y ahí, bueno, hemos visto que efectivamente hay gente que no se ha vacunado, etcétera, pero cuando uno habla como de esta inmunidad de rebaño y después piensa en, estábamos hablando recién ahí en el comienzo del programa con el Roca de estas burbujas de vuelos que se están haciendo, burbujas aéreas, ¿no es cierto?, para poder empezar a circular entre un país y otro. Nosotros en la región, la verdad es que estamos bastante adelantados en el mundo en general con la vacunación. ¿Qué se hace? ¿Nos mantenemos todavía con las fronteras cerradas como para poder tener esa inmunidad de rebaño o al final van a abrir la frontera y igual vamos a tener el riesgo de, no sé, tener otra cepa? O no, ¿cómo funciona eso?
Ya, mira, hay como varios conceptos ahí involucrados. Primero, sí. El tema de la inmunidad de rebaño, yo como científico soy un poco más, precavido antes de hablar de que logremos algo por el estilo. Porque hoy día lo que estamos viendo es que tenemos unas vacunas que han sido diseñadas para la cepa o la original del SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus que venía desde Wuhan. Ese virus ha cambiado muchísimo y se han creado como estos parientes cercanos que le llamamos variantes que han estado esparciéndose por el mundo, algunos más rápidos como la del Reino Unido, también la brasilera y ahora hay otras que están saliendo ahí a la luz. Y eso va a seguir sucediendo. Entonces las vacunas van a tener que empezar a hacer esta como carrera para poder alcanzar el avance del coronavirus, así como todos los años nos vacunamos contra la influenza y las vacunas ya son polivalentes, o sea que atacan diferentes variantes o composiciones de la influenza, y eso es lo que vamos a tener que empezar a hacer con el coronavirus. Y la carrera que estamos corriendo es súper compleja porque el coronavirus hemos visto que no cumple esa estacionalidad que tiene la influenza, entonces es algo nuevo también para el desafío de las empresas que producen las vacunas.
En ese sentido,
la inmunidad,
Matías,
de rebaño la podemos lograr quizás hasta la cepa original, pero si la cepa original de Wuhan ya no es la que está infectando, claro, entonces no sirve mucho ese concepto a esta altura, creo yo.
O sea, uno tiene que pensar en que se va a vacunar todos los años.
Claro, porque va a ir cambiando constantemente y para siempre, ¿no?
O sea, esto es forever. Más seguido incluso.
Oye, ¿más seguido que una vez al año?
Es que está mutando muy rápido el coronavirus. Yo creo que la comunidad científica y médica y obviamente a nivel también de administradores de sistemas de salud, lo que estamos esperando es que las estrategias de diseño de las vacunas sean efectivas contra estas variantes y que no nos encontremos con que hay un hay como un hoyo, un vacío entre medio, y de repente aparece una variante y hace obsoleta la inmunidad que se ha generado, o la respuesta inmune más bien, porque no es que seamos inmunes, sino que tenemos cierta respuesta inmune ante la infección, claro. Que no se cree un vacío donde una nueva variante rompa esa protección a cierto nivel que estamos tratando de obtener con el esfuerzo de vacunación. Entonces, ahí estamos todos como cruzando los dedos. Yo creo que, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, el objetivo de quizás cerrar las fronteras es evitar que alguna variante que pueda ser muy cuática pueda penetrar las fronteras. Y también, sí, claro. También nosotros estamos ahora trabajando en una donación que queremos que el MINSAL pueda tomar de 1,000 reacciones de secuenciación también para definir estas variantes, porque es importante que a nivel de ciudad o de comuna podamos detectar rápidamente si es que hay una variante nueva emergente y poder también cerrar ese lugar para que no se salga de control muy rápido. O sea, hay que tratar de frenar esto lo más posible, y es súper complejo porque afecta a la economía, nos afecta como personas, o sea, ya todos sabemos lo que es esto después de un año. Entonces, bueno, estamos ahí batallando la pandemia en todos estos frentes.
Oye, Matías, los últimos minutos que nos quedan en este bloque, me gustaría preguntarte, ¿sirven? ¿Qué balance también haces a tu juicio de las cuarentenas, la cuarentena que se ha hecho, la cuarentena chilena, y ahora que muchas comunas pasan a fase 2, ¿tú estás de acuerdo que eso es óptimo? Porque han salido algunas voces reclamando que no es un poco precipitado y que debería seguir una cuarentena, y también han salido voces reclamando que los niños, ponte tú, no debiesen volver al colegio tan rápido, que el ministro Figueroa ya está anunciando que se vuelve inmediatamente a clases. ¿Cómo ves esas situaciones?
Mira, estuve viajando varias veces durante la pandemia a Miami, donde tenemos este laboratorio clínico y desarrollamos una tecnología de diagnóstico muy rápido que estamos trayendo ahora a Chile, y me tocó ver allá en Miami, donde no ha existido ninguna cuarentena. Entonces, la diferencia que tenemos en cada sector del país, básicamente con Miami, es que ellos tienen recursos de hospitalización, de claro, tratamiento, y también es una ciudad mucho más amplia, por decirlo así, no hay tanta densidad. Entonces, eso es lo que nos va a complicar. Yo creo que están haciéndose los esfuerzos desde tanto el gobierno para poder ver cuánto se puede controlar vía cuarentena y cuánto no, y qué es lo que tienen que ir relajando. Y la verdad no podría hacer un juicio al respecto, porque creo que vamos aprendiendo todos los días de esta pandemia. Siempre sale algo nuevo, como les comentaba, de las variantes. De repente tenemos algunas que se esparcen más rápido. Entonces yo creo que ellos están probando y viendo qué es lo que... que el efecto que tiene cada una de estas decisiones a nivel poblacional, para poder aprender rápidamente y luego tomar mejores decisiones. Y nada, o sea, creo que deberían contar con el apoyo de toda la población, porque hay profesionales muy capaces, ahí, independiente de lo que pensemos de cómo lo hace un gobierno, cómo lo hace un político, un ministro, hay profesionales muy capaces que están ahí sacándose la cresta todos los días, hace más de un año o hace un año y algo, para poder tomar las mejores decisiones. Y no sé, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es contribuir lo más posible y tratar de seguir los lineamientos y respetarlos. Es la única forma que tenemos.
Matías, estoy más de acuerdo contigo no puedo estar, porque esto es palos, porque no bogas, porque estamos encerrados, porque no estamos encerrados, y todo esto es un aprendizaje que hemos ido haciendo en conjunto y a todo nivel en todo el mundo respecto a una pandemia que nos está afectando. Oye, Matías, sobre este kit que ustedes han desarrollado en Miami, ultra rápido, cuéntanos un poquito.
Mira, lo que nosotros desarrollamos básicamente es una tecnología que permite hacer el RT-PCR, el famoso PCR, más rápido. ¿A partir de qué? A partir de las ventajas del kit que originalmente conseguimos, que tiene esta capacidad de traer el virus inactivo. Eso significa que puedes eliminar un proceso inicial en el laboratorio que tiene que ver con la bioseguridad. Entonces, en el laboratorio está la bioseguridad primero, y tienes que estar en estos gabinetes que tienen ahí un aire que viene filtrado y todo para proteger al usuario de las muestras. Eso está eliminado con nuestro kit desde hace más de un año. Después de eso, hay otro proceso que es muy laborioso y para el cual también a veces, cuando empiezan a aumentar mucho los casos a nivel mundial, faltan insumos, se vuelven difíciles de encontrar, que se llama la extracción de ARN. Esa extracción de ARN es como que tú agarras toda esa mezcla de la muestra y purificas solamente la información genética del virus para poder analizarla después por PCR. Nosotros logramos eliminar este proceso también. Entonces puedes llegar con una muestra que viene inactiva y que no necesita esa primera etapa de bioseguridad y pasar directo al PCR. Entonces, de las tres etapas, bioseguridad, purificación de ARN y detección por PCR, nosotros pasamos directo de la muestra al PCR. Y eso nos permite, junto con un desarrollo tecnológico, que tiene que ver con la captura de datos de los pacientes y la emisión de reporte automatizado hacia su WhatsApp. Eso nos permite a nosotros tener tiempo de respuesta que están cercana o inferior a las 3 horas. Entonces, eso es lo que estamos trayendo a Chile, el laboratorio más rápido de PCR. Perfecto. Está funcionando en Miami desde noviembre, y estamos súper emocionados porque vamos a poder aportar a muchas industrias y a muchas personas que necesitan respuesta rápida a su examen y no pueden esperar 24, 48 horas, etcétera. O sea, eso va a estar obsoleto prontamente gracias a esta tecnología, la cual también esperamos que pueda llegar a otros laboratorios del país para poder apoyar a que todos podamos mejorar los tiempos de respuesta.
Súper cortito me va a retar, Sergio, pero eso va a ser, ese es un negocio B2C, ¿no es cierto? ¿Tú lo haces directamente con, no sé, con una empresa o con quienes necesiten estos test, o se pueden comprar si es que uno es ciudadano?
Estamos desarrollando un modelo para que tú puedas comprar tu kit y hacerte tu muestra solo y que la pasen a buscar para llevarla al laboratorio, que es totalmente factible. En Estados Unidos estamos pronto a empezar con eso, pero sí, inicialmente vamos a trabajar con estas empresas que van a domicilio, con... Okay. Algunas empresas más grandes necesitan otras como testeo a todos los trabajadores, como puede ser una constructora, y también una sala de toma de muestra en nuestro laboratorio, que va a estar ahí ubicado cerca del Costanera Center, el edificio. Entonces, con eso vamos a empezar de a poco a tratar de dar acceso a más pacientes a esta herramienta de diagnóstico rápido.
Muchísimas gracias, Matías.
Oye, Genosur tiene genosur.com, por la gente si Genosur quiere averiguar.
Correcto, sí.
Uh-huh. Oye, te queremos agradecer, Matías Gutiérrez, científico, bueno, nuestro experto en pandemia, el fundador de Genosur, por esta información. Que estés súper bien, muchas gracias.
Un abrazo, Matías.
También, muchas gracias, cuando quieran. Un abrazo.
Éxito, chao. Oye, son realmente extraordinarios ellos, son un ejemplo de startup en nuestro país. ¿Vamos a una pausa?
Me gustó que dijo la palabra acuática, de repente.
Acuático, sí.
Eso refleja cercanía.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Vamos a presentar a nuestra querida Yolanda Pizarro. En un segundo, primero quiero saludar a Mario Moreno, que nos manda una foto de su maravillosa radio cassette Aigua, donde nos está escuchando y dice que somos una gran dupla. Así que un abrazo grande para Mario, desde aquí, desde Emprender es clave. Yolanda Pizarro es directora de Equidad de Género.
Tengo entendido. ¿Cómo? Que lo conozco. Sí, hay un Mario Moreno.
¿Lo conoces?
Que
yo,
sí. No quiero arruinar el
pucha,
al auditor Germino, pero tengo entendido que lo conozco.
Bueno, oye, abrazo, Yolanda Mario. Pizarro, directora de Equidad de Género de Lares Hub, es nuestra panelista ya desde el año pasado y hoy día viene con un tema que es tremendo, tremendo. Publicaron una carta hace algunos días atrás en el Mercurio, me parece, Yolanda, ¿cierto?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Roca? ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás, Yolanda?
Bien, gracias.
Qué bueno.
En el Mercurio esa carta.
¿Qué carta era? Sí, ¿qué pasó?
Salió una carta ayer, logramos instalar un tema, digamos, que nos está afectando particularmente hoy día como sociedad chilena, digamos, pero que viene de muy antiguo. Les voy a decir que este tema por lo menos se viene abordando desde el 2011 y tiene que ver cómo el narcotráfico se ha tomado, digamos, a los niños y a las niñas, como en el caso de los hombres. Y aquí, nena, hay un tema de género que me gustaría que pudiéramos a lo mejor compartir entre los tres, que los niños se convierten en soldados y las niñas son burreras. Las niñas son las que acarrean la droga dentro de la población o fuera de la población para venderla.
Perfecto.
Qué terrible. ¿Niños de qué edad estamos hablando, perdona?
Mira, estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, digamos, que han desertado el sistema escolar y que hoy día son un foco importante, digamos, para poder instalarlos como son inimputables los menores de 14 años.
Claro.
Hay ahí un grupo importante, significativo a nivel de las poblaciones donde está particularmente instalado el narcotráfico, y los está reclutando, y los recluta de esta manera, y hay dos realidades que no sé si les parece que lo pudiéramos discutir, digamos, ¿no? Porque efectivamente nosotros desde la fundación en la que estamos y que Nena fue parte desde su origen cuando armamos el año pasado el tema de este grupo de mujeres que teníamos alguna posibilidad de estar, claro, en el mundo público y poder transmitir esta necesidad de apoyar a las ollas comunes, que se llama Por Todas. Y bueno, fuimos transitando durante todo el año 2020 hasta que llegamos a este 2021 con esta realidad donde las mujeres nos están planteando cómo los niños, a propósito de la mala conexión, de la imposibilidad de tener más de un notebook o computador en la casa, de tener un móvil o dos móviles, pero para poder conectarse, digamos, con la teleeducación. Entonces, se juntan en las esquinas, como suele pasar en los barrios, y los empiezan a seducir con la posibilidad de ganar una plata fácil, que se convierte obviamente en una tentación para esos niños, porque es poder acceder, y aquí lo vinculo para que lo podamos discutir de nuevo, con el rol, digamos, de la publicidad y los medios de comunicación, digamos, en el sentido de mostrar esta zapatilla último modelo, este teléfono último modelo, y que no tiene que ver particularmente con alimentación, ¿me entienden? Sino que tiene con poder acceder a aquellos bienes que ellos, por una realidad social, cultural y económica que nos ha asignado a lo largo de estos últimos años, no puedan acceder.
Entonces, oye, Yolanda, se me viene a la mente reportajes que yo he visto en toda mi vida, digamos, Libia, cuando usaban a los niños como guerreros, digamos, de estas bandas. El narcotráfico en Colombia también usa muchos niños. O sea, es una realidad muy, muy dramática y radical, porque después poder salir de ese círculo es casi imposible, si es que no es con la muerte, ¿no?
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que además hay una cuestión bien, y esto, digamos, como siempre preparando nuestros encuentros, yo estuve investigando, y como les decía, en el 2011 empiezan a aparecer como estas primeras señales de deserción del sistema escolar, producto de esta realidad y de esta oferta que se les hace a los niños y a las niñas. Pero también esta situación de que como ellos son inimputables, ya da lo mismo si los toman detenidos, porque ya ellos los han preparado para decir, no te preocupes, si te van a soltar en un rato más. Y se torna terriblemente brutal y violento.
Oye, Yolanda, ¿y el cómo es, para entender, para los que no entienden, cómo es la ruta de la... Tú hablabas de burreras, que esa es una labor que ejercen cada vez más las mujeres.
Particularmente las niñas.
¿Y qué, cómo es el circuito? Ellas...
Pues primero lo que te estaba diciendo, que es esto de seducirlas, digamos, en conversaciones de otros chicos, otros jóvenes, otras niñas que ya están metidos y empiezan a conversar con la compañera de la escuela, e invitarla, digamos, a empezar a cargar, digamos, la pasta base o la cocaína, dependiendo, digamos, del nivel, y se lo ponen... Bueno, así parten, digamos, primero reclutándolas, ¿no? Con esa seducción de poder ganar plata fácil. Y que frente a esta realidad tan brutal que tenemos con una educación de baja calidad, una educación...
Claro, ejerce mucho atractivo la posibilidad.
A las niñas y a los niños en diferentes espacios, obviamente que les resulta mucho más atractivo y parten con mucho temor, pero después se van acostumbrando, porque lo que hacen particularmente con las niñas es que ellas se ponen, digamos, la carga en la ropa interior.
Claro.
Entonces,
si es que no directamente en la vagina, hay que decirlo.
Sí, también.
Y ellas trasladan en esa... Ahí trasladan la droga y ellas hacen la transacción con el consumidor.
Claro, y ellas reciben la plata y después se la llevan al ¿cómo se llama? Al líder, ¿no? Al líder del grupo, y ellas reciben su paga. Entonces, es bien impresionante lo que les quería agregar, y respecto al rol de los niños, ¿no? Esta cosa como de nuevo desde la televisión, desde los medios de comunicación, cómo exacerban este rol de la masculinidad a través del uso de armas.
Claro.
Entonces, también para ellos es sentirse poderoso en un espacio donde no tienen ningún tipo de poder, ¿me entiendes? Entonces,
donde además hay que decir, Yolanda, que hay una intensidad en las redes sociales, TikTok, etcétera, donde mostrar las armas se ha vuelto una moda.
Sí, claro.
Y algo como muy, como que te hace respetable. A mí me impresiona lo que está pasando en las redes sociales, sobre todo a ese nivel. O sea, en el fondo, como mientras más armado estoy, mejor.
Y más poder tengo, y más respeto genero, Y eso, digamos, obviamente que nos saca de toda esa situación de precariedad en la que están viviendo, con una familia, digamos, generalmente en hogares monoparentales.
Sí.
Fíjense que escuchaba ayer a en una radio amiga, digamos, en la mañana, como planteaban.
Enemiga, debe ser.
En el 2019, ONU sacó un informe y Chile es el tercer país exportador de cocaína.
Dentro, no te
el
puedo creer tanto.
El tercer país a nivel mundial de exportador de cocaína. O sea,
exportador.
Disculpa, no soy experta en el tema, pero, o sea, llegarán por los puertos, llegarán por diferentes vías y de aquí sale para otro lado. Entonces, a mí me impresionó mucho.
Oye, Yolanda, una pregunta de curioso. Cuando tú dices que seducen a estas mujeres para hacer burrera o también a niños, ¿es seducción o finalmente es como que si llega un narco armado y te ofrece algo, o finalmente se ven forzados a trabajar en eso sin más opción porque puede haber represalia?
A ver, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado como fundación, por un lado, pero por otro lado también lo que me compete a mí, digamos, en mi pega, yo me atrevería a afirmarte desde la empiria, fundamentalmente, y de la experiencia un poco de países que mencionaba la nena recién, que es más bien un proceso de seducción.
Ya, es la plata, en fondo.
No, ¿sabes por qué? Porque a los narcos lo que les interesa es tener al blog completo, totalmente...
Dominado,
claro, digamos, zona. Y lo hacen de buena manera porque no les interesa tener conflictos con los vecinos. ¿Me entiendes? Entonces,
claro.
eso hace que al final, digamos, no sea una obligatoriedad, porque el narco no te lo va a imponer. El narco sabe que al final, el producto de la realidad social, económica, cultural que estamos viviendo hoy día en Chile, los chicos van a terminar igual incorporándose, digamos, a esta realidad.
Y tiene esta seducción el narco que se ha visto y que se vio en su momento con el estallido, de dar muchas regalías, de ser una especie como paternal.
Y de proteger al blog, de proteger al pasaje, entregarles alimentación, y tenerlos en ese contexto con algo que no pueden obtener de otra manera, pero ellos sí, producto de la cantidad de plata que sacan con todo este tráfico, digamos, para ellos no es ningún problema, digamos, entregarles alimentación, hacerle los bingos, las fiestas, y tenerlos tranquilos.
¿Y han hecho un seguimiento, lo que decía la María Elena, ¿es posible salir? ¿Han hecho un seguimiento de estos niños, por ejemplo, cuando van creciendo? ¿Hay un momento en que abandonan o están condenados a estar perpetuamente en el narco?
Mira, yo no quiero pararme de ningún dogma roca, digamos, pero a propósito de la realidad que estamos viviendo hoy día, es súper difícil que ellos puedan salir. Y van creciendo y van asumiendo nuevos roles y terminan después siendo pequeños narcos, digamos, también. Y un tema que no es menor, que es interesante en el caso de los niños, adolescentes soldados, empiezan a consumir.
Claro.
Empiezan a consumir porque ¿qué es lo que hacen? Preparan las rondas en la noche, digamos, y cuando ellos armados, digamos, están cuidando la cuadra, para que puedan no quedarse dormidos, les empiezan a entregar
cocaína,
pasta base,
y
terminan siendo niños adictos.
Hay algo que me llama poderosamente la atención y que tú dijiste al comienzo de nuestra conversación y que tiene que ver con que son las mamás, probablemente las mujeres de esas poblaciones, las que ustedes les alertan respecto a esta situación, ¿o no? ¿Cómo pasa esto?
Porque lo que estamos viviendo con el piloto que estamos instalando ahora de estos centros tecnológicos, pequeños centros tecnológicos, un piloto que estamos haciendo en La Quintana, para que los niños puedan acceder, digamos, a hacer consultas sobre tareas. Son rincones tecnológicos lo que estamos implementando. Pero esto surge justamente a raíz de la realidad, digamos, que estamos viviendo en estas poblaciones, donde los niños están en la calle todo el día, están los adolescentes esperando, digamos, nada, en el fondo, esperando que pase algo y no pasa nada. No pasa nada que los beneficie a ellos ni a sus familias, y están pasando hambre. Como ustedes sabrán, como buenos periodistas, digamos, salió un informe del INTA que da cuenta cómo ha aumentado el nivel de desnutrición acá en Chile, un tema que teníamos erradicado hasta hace algunos años atrás. El nivel de desnutrición, por una parte, y por otro lado, el nivel de obesidad. Entonces, O sea, es una situación súper súper compleja, es difícil para fortalecer lo que me preguntaba Roca, digamos, poder salir de esto si no les damos alternativas reales que tienen que ver con la posibilidad de tener una educación de calidad, de poder insertarse, digamos, después en el sistema y estudiar una carrera técnica y poder tener su autonomía económica.
Oye, no sé si viste que la semana pasada salió un estudio muy sesudo que decía que desde el 2009 al 2020 aumentó de 80 a 174 las zonas narcos. Ahora hay, dentro de Santiago, de la región metropolitana, 174 zonas narcos. ¿Por qué crees? Esto es que el mercado está muy vivo, hay mucho consumidor, que por ende hay una demanda muchísimo más grande, que estás como comentando, que se volvió muy atractivo trabajar en esto y aumentó el negocio narco y se expandió. ¿Por qué aumentó tan sideralmente las zonas narcos?
Esa Roca, yo creo que esas zonas narcos siempre han existido. Lo que pasa es que se visibilizan hoy día a propósito de esta realidad que estamos viviendo. O sea, el narcotráfico ha ido extendiéndose a lo largo del tiempo y nosotros no es que no lo hayamos sabido. Yo me voy a hacer cargo de mi comentario de manera muy responsable. Yo creo que como sociedad chilena no lo queríamos ver, porque es un problema súper complicado de enfrentar. ¿Te fijáis? Entonces, que hoy día los medios de comunicación lo visibilizan no significa que antes no existían. Y esta realidad de los niños, niñas y adolescentes estaba presente, pero hoy día cobra mayor protagonismo porque se ha puesto en la palestra.
Y yo me voy a hacer cargo de mi comentario, Yolanda, pero yo te voy a decir que también hay una intensidad con la llegada, por ejemplo, de los colombianos, que tienen probablemente más contactos. No quiero decir que solamente sea la población migrante la que está, pero yo creo que hay también una mayor tracción hoy día y hay más contactos y un mayor conocimiento de cómo hacerlo.
Claro,
eso es un hecho.
Sí, ahora yo no sé, Roca, sinceramente quiero ser también responsable y puedo averiguar y lo podemos conversar en otro minuto, pero yo no te puedo decir cuánto ha aumentado el consumo. No tengo esa cifra, digamos.
Claro,
lo que tengo claro es que nosotros somos un país de tránsito de la droga de manera súper importante y necesitan resguardo. Y los niños son lo ideal, digamos, para poder hacerlo en esta calidad de no imputables, por una parte. Y porque eso al final termina, digamos, generando, digamos, una red súper importante para el narcotráfico.
Oye, Yolanda, ¿y cómo proyectas el futuro? ¿Tú sientes que en esto
¿puedo
no
complementarlo
hay...
yo con ¿sí? tu pregunta, perdón? Sí. Es que también el futuro y qué podría solucionar o poder ir haciendo que esto fuera menos grave, Yolanda.
Claro, y si tiene solución o estamos en una espiral eterno de drogas,
no,
de narcos.
No, lo que pasa es que, bueno, yo soy optimista porque estamos haciendo una pega, digamos, muy concienzuda, estamos encontrando aliados en el mundo público y en el mundo privado, porque yo creo que aquí una de las cosas que nosotros planteamos en la carta, si vamos a seguir esperando que el Estado, que los narcos, digamos, resuelvan el tema, o le vamos a entregar al Estado representado en un gobierno la responsabilidad conjuntamente con el mundo privado, digamos, de poder coayudar a que estos niños no se sigan reclutando más niños y niñas en este tema. Entonces, yo soy optimista. No, porque no somos solamente nosotras en este grupo, en esta fundación, sino que hay otras instancias privadas de la sociedad civil que están ocupadas de poder instalar, digamos, otros mecanismos que permitan que los niños y las niñas no sigan sucumbiendo a esta realidad. Y en ese contexto yo necesito también, por un tema personal, digamos, ¿no? O sea, y hablo por muchas otras, no sé qué dirá la nena al respecto, pero de confiar en que es posible que nosotros podamos, con este trabajo en alianza público-privada, hacernos cargo de que esto no siga, ¿cómo decirte?, en el tiempo, porque no me atrevo a decir que esto lo vamos a solucionar mañana instalando centros tecnológicos en las diferentes comunas de la región metropolitana y después escalando a otras regiones. Pero sí lo que vamos a poder ayudar es que los niños efectivamente puedan hacer sus tareas con un computador de calidad, con una buena conexión, y que con eso los incentivemos, además con el apoyo de estas lideresas maravillosas que tenemos en las comunas que se han hecho cargo de instalar estos centros tecnológicos, que tienen el interés de apoyar, porque son sus propios hijos, son los hijos de sus vecinos.
Esa es la luz de esperanza, siento yo, Yolanda, eso que mencionaban, sí, de la luz de alerta que dieron las mamás, como que eso puede proyectar que puede haber una conciencia que parta en la mujer, como siempre, en la mujer aperrada, que empieza a hacer el llamado al buen camino. O sea, como que hay una luz de esperanza por ellas, sí. A través de ellas, siento yo.
Sí, o sea, de todas maneras, pero fíjate que es una carga súper potente y pesada que sí, recae sobre las madres, porque somos las madres las que nos estamos haciendo cargo de este tema, y yo pregunto, ¿dónde está el que te ayudó a que el hijo estuviera en este mundo? ¿Sabes?
O sea, Y perdona que sea tan dura, pero yo creo que también esos niños, además de comprarse zapatillas y todo, también deben llevar plata a la casa. Y estamos en una situación súper crítica.
Claro.
Sí, de todas maneras. Y las madres con mucho dolor, a propósito del hambre y de la realidad que estamos viviendo, lo aceptan.
Demasiada hambre.
Entonces se convierte en un círculo, pero yo estoy convencida con el apoyo de ustedes como medios de comunicación, y de personas que están comprometidas, digamos, con este tema y con otros más, pero esto que es una realidad que tenemos aquí encima como un fierro caliente, que vamos a poder trabajar en conjunto y vamos a poder ayudar a que no tengamos más niños, niñas, adolescentes vinculados en el tema del narcotráfico. Eso es lo que yo veo de manera súper positiva, y para eso estamos trabajando todos los días, porque además es un tema no solamente de nosotros.
Sí, yo quiero decir que además, Yolanda, ustedes han logrado en eso mismo que estabas diciendo, esta alianza público-privada. Hay empresas o empresarios muy grandes, y también estás con la Subsecretaría de Telecomunicaciones trabajando, sí, yo sé, desde el tono femenino con la Pamela Guidi. O sea, hay ahí unos esfuerzos que se están haciendo, que claro, probablemente siempre van a parecer insuficientes, pero se está generando una cadena de valor, un tejido que es súper importante también mostrarlo.
Sí, pues, y esas redes de seda que digo yo que son finas y firmes, que las mujeres podemos instalar, y que invitamos también a los hombres y a quienes nos están escuchando acá en el programa, que tiene que ver con el mundo empresarial, con el mundo del emprendimiento, de que efectivamente también puedan ser parte de esta alianza, ¿no? Podamos contribuir a que no haya.
Oye, y que el Estado también se involucre, porque, o sea, todas estas zonas están al margen de la acción del Estado y parecen como un Far West que se manejan libremente. Entonces, tiene que haber también una acción del Estado y también más seguridad, que eso también puede proyectar una salvación.
Yo creo que la rehabilitación está muy lejos de ser la seguridad. Alguna vez hablamos, me acuerdo, con una persona que vivió toda su vida en el Sename, después estuvo preso varias veces, que estaba rehabilitándose y manejando una cuestión de agua purificada, y él solo contrataba personas que habían sido, que habían estado privadas de libertad, y también decía el efecto de poner una reja versus el efecto de rehabilitar 4 o 5 personas a través del trabajo es muy distinto. O sea, yo creo que tenemos también ahí un gap no menor respecto a nuestro sistema judicial y también a cómo proyectamos el tema de la seguridad.
Yo creo que el rol del Estado representado en un gobierno, Roca, es clave.
Sí, claro.
Lo que pasa es que hoy día tenemos otras problemáticas, y este tema fundamentalmente de la educación, del proceso educativo de calidad, de una educación no sexista, de una educación en sexualidad y afectividad, no solamente para los niños, sino para las madres que vivieron en estos hogares, para los padres que también están, eso está totalmente dejado en un segundo plano. Entonces eso también influye en que resulte mucho más fácil permear, digamos, estas realidades, a propósito también del hambre que estamos pasando
Y que es cada vez mayor. Podemos hablar eternamente, Yolanda Pizarro, porque por Dios que ha estado duro este tema, y la clase media como está golpeada también ahí, no es menor. Vamos a ver qué es lo que va a seguir sucediendo. Además, con el tema, y ustedes sacaron también una publicación que es impresionante respecto al abandono de los estudios, ¿no? La deserción escolar es una cuestión dramática.
Es dramática, yo creo que tenemos que ponerle un poco más de atención. Y eso es lo que nosotros queremos con estas conversaciones con ustedes, con lo que hablamos cada 15 días, digamos, es empezar como a ponerle un poco más de atención a esta realidad que estamos viviendo, donde las mujeres siempre estamos liderando, y bienvenida es la construcción con los hombres. O sea, la idea es que podamos efectivamente hacer un trabajo conjunto y coayudemos a que estos niños y niñas no sigan siendo parte, digamos, de estos soldados y de estas mujeres, que es tan duro, digamos, pensarlo, porque podría ser el hijo de cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy día, y yo creo que el corazón se nos aprieta. Ahora, nosotros estamos en un lugar privilegiado, y desde ese privilegio, y creo que lo conversamos alguna vez con la nena también, desde ese privilegio, por lo menos, nosotras tenemos el rol ético y el deber ético de coayudar a que esto se pueda neutralizar de alguna otra manera.
Sí.
Oye,
muchas
muy
gracias a Yolanda Pizarro, temazo, ¿eh? De realmente gracias, un tema. Yolanda. Gracias por el trabajo, gracias por comentarlo, directora de equidad de género de Lares Hub. Ustedes entren en el sitio web de Lares Hub, ahí van a encontrar un montón de información muy, muy interesante además. Así que, Yoli, hasta 15 días más.
Hasta 15 días más. Un abrazo a los dos y bueno, y espero que les haga sentido lo que hablamos hoy día a la gente que nos está escuchando.
Totalmente. Un abrazo, totalmente. Yolanda.
Un abrazo grande. Beso, que sea una buena semana, querido.
Gracias. Igualmente. Igualmente. Chao. Son las 12:42. ¿Te puedo hacer un comentario breve antes de nuestra entrevista?
¿Qué pasó?
Estaba mirando unas noticias en Forbes donde están hablando, hacen un reportaje a una niña que se llama Jimena McEvoy.
Ya.
De un CEO o un gerente general de una startup que se llama Iterable, que es una startup súper bien valorada, tiene $2 billones, y que está experimentando, es una startup de marketing digital, está experimentando con sus empleados tomar LSD en el trabajo.
No te puedo creer. Así. Mira, irrumpió la gente en aplauso, pero ¿con qué objeto? ¿Porque necesitan que se pongan... surrealistas, una cosa así?
Claro, dicen que en el fondo está tratando de hacer que los empleados tengan creatividad.
Pensamiento
mágico. Y hay
algunos
que lo han acusado de violación a los códigos de ética en el trabajo. ya está, pero ahí la patada está quedando, pero la patada con esta práctica. Imagínate, nosotros dijéramos así como ya, la radio La Clave, los jueves vamos a tomar todos LSD.
Oh, claro, a cada persona que entra al estudio se le da una...
corta.
Uno
si está por teléfono, se lo
están repartiendo hongos en la entrada, así como
claro.
En vez de hacer el medir la fiebre.
¿Qué opinará nuestro entrevistado Carlos Gómez, director ejecutivo de la importadora y comercializadora Ilmercato? No vamos a hablar de ácidos, vamos a hablar de otra cosa, Carlos, pero era interesante la noticia
de comentar.
¿Cómo
dice?
Estás?
Hola, bien, una locura. La verdad que nunca he tenido un solo año de emprendimiento. He tenido que tomar el LSD para ponerse un poquitito...
Bueno, todo es posible,
más,
¿eh?
Más creativo.
Oye, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Cuéntame un poco de Green Cola. Yo ya la probé, ¿eh? Hay que decirlo. La bebida cola más saludable del mercado. A mí no me gustó mucho porque la encontré un poco dulce, pero yo no soy muy de bebidas cola. Pero mis hijos rayaron. Así les fascinó.
La bebida cola más saludable del mercado. ¿Qué significa eso, Carlos Gómez? Bienvenido.
Bueno, la verdad que así es, pues. Es la bebida cola más sana del mercado. La verdad que estamos súper entusiasmados porque, de verdad, la aceptación que ha tenido Green Cola en Chile superó toda nuestra expectativa. La Green Cola es cero azúcar, sin calorías, tiene extracto de stevia. Por lo tanto, yo creo que la gente está tomando más conciencia, digamos, de lo que consumimos, de lo que uno se mete en el cuerpo. Y tiene ese sabor exquisito que tienen las bebidas cola.
Eso te quería preguntar, para contextualizar e iniciar esto, ¿qué es una bebida cola? Porque yo no sé de dónde viene una bebida cola. Veo que solamente tiene un color, pero no sé, porque uno dice... Claro, ¿de dónde se hace? ¿Hay algo? Uno piensa que la Coca-Cola, yo, por supuesto, en la juventud no decía si tiene coca, qué sé yo, pero ¿qué es una bebida cola en verdad? ¿Cómo, qué es lo que incluye?
Bueno, lo que pasa es que esto está asociado también al café.
Claro.
Entonces tiene sabor de café. Son bebidas que, para que te hagas una idea, Chile es el tercer país del mundo en consumir bebidas, después de México y después de Estados Unidos.
Impresionante.
Entonces es un tema nuevo que estamos viviendo. Y dentro del presupuesto, en Chile, el presupuesto que tenemos todas las familias, representa el 9%.
No te puedo creer. Sí.
¿Qué opinas? El 9% del presupuesto, o sea, solo superado por el pan y la leche. Entonces, en no menor, la gente le encanta. Piensa tú que yo creo que hay un tema ya de hábitos.
Sí.
La gente tiene el hábito de tomar bebida cola y ni hablar de las picolas. Por lo tanto,
sí, claro.
acá esto, digamos, va más asociado al tema de salud. Y acá, bueno, el gran genio de esto, digamos, fue un griego, que fue un alto ejecutivo de la competencia. No voy a mencionar cuál es la competencia, pero evidente. Del señor Pericles, y este gallo se dio cuenta que la gente ya estaba seleccionando lo que consumía, y lo vio como una amenaza. Y él creó esto en el año 2011, y la aceptación en Grecia fue monstruosa. O sea, al poco tiempo ya representaba el 12% del mercado. Y hoy día, Green Cola ya está en 40 países del mundo. Y somos el primer país en Sudamérica que ya tenemos, digamos, la suerte de contar con este producto.
Oye, súper rica, tiene un envase muy bonito, además a mí me encantó.
¿Es café?
Tiene
¿Es
diferencias, No, es un envase verde. Sí, es negra, es una bebida cola. Pero yo te quería preguntar un poco para que hagamos la diferencia y la gente lo entienda en cuanto como a las composiciones. Porque uno dice, ya, pero si yo me tomo una bebida light o me tomo una bebida cero, debiera ser lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo?
Es muy sencilla la respuesta, Elena. Por los químicos que no tiene esta bebida. Esta es una bebida que puede ser consumida por veganos, por mujeres embarazadas, por niños, y no tiene aspartamo, no tiene preservantes, no tiene ácido fosfórico, por ejemplo. No te vas a la lata con la cantidad de cosas que no tiene. Por lo general uno siempre dice las cosas que tiene.
¿Qué es lo que tiene?
Lo que uno ofrece. Pero esos productos son todos químicos, por lo tanto afectan tu organismo. Y la gente, mira, el tipo que consume bebidas cola como que no sabe. Pero es como que es un placer culpable, digamos. Alguien dice, no, yo sé que esto no es bueno, pero me gusta. Y si la mezclo con pisco, pucha, mejor todavía, dicen algo. Acá no, pues. Acá tú sabes que te va a gustar, o sea, si la pruebas. Mira, para que se hagan una idea, la aceptación que hemos tenido es el 80%. Y chuta que cuesta combatir con alguien que tiene ya casi una adicción al tema, por decirlo de alguna forma.
Exactamente, eso es lo que pasa con esta bebida. Mira, están llegando muchos mensajes que has mencionado en tres frases, dos veces la palabra piscola, pisco, y creo que estás proyectando, ¿ah? Me parece un... Oye, pero te quería preguntar, ¿se puede mencionar otra marca, la clásica marca? Ponte tú, ¿cuál es la diferencia con la Coca-Cola Cero?
Muy fácil, aspartamo. No contiene aspartamo. A mí no me gusta hacer comparaciones con marca porque tú sabes que... Esas
cada una es su propio mundo, sí, claro.
Claro, pero acá... La base de esto es que esta bebida, que es 100% sabor, como nosotros le llamamos, no contiene aspartamo, no contiene preservante, que en definitiva, como dije antes, son químicos que afectan el organismo. Y por ello la aceptación. Mira, nosotros en realidad, esto como todas las cosas que hacemos los emprendedores, son apuestas.
Sí.
Que pueden funcionar como no pueden funcionar. Y no necesariamente porque han funcionado a lo mejor en Europa, pueden funcionar en Sudamérica. Pero
claro,
de verdad que acá...
En particularidades, claro.
¿Y es verdad que las bebidas colas son adictivas, que generan como que uno vuelva en un loop eterno a consumir la bebida cola? ¿O cómo ves eso?
Mira, yo creo que eso va más para un profesional de salud que pueda responder eso más técnicamente. Pero sin duda que para todos nosotros puede ser medio adictivo, a lo mejor no del punto de vista de enfermedad, pero es adictivo en términos de gusto. Si algo te gusta mucho, lo vuelves a consumir.
Yo no la puedo dejar. O sea, es que de verdad para mí la...
Tú eres medio adicto a la Coca-Cola, hay que decirlo.
Sí, soy full cola. O sea, sé que se entiende raro.
Full cola. Oye, soy full de estas
bebidas. Así como que de verdad
me
genera como...
Oye, yo te voy a decir
como...
que el Roca, en vez de almorzar, se toma una Coca-Cola.
No, a veces.
¿Es verdad? Yo te he visto.
Bueno, por eso esta figura, ¿no? Esta
ahora estiliza. Deberías tomar Green Cola. Porque
claramente.
Realmente la diferencia es...
Pero nunca, ¿no te ha pasado, profesora, que una bebida, digamos, comillas, cola, una bebida cola con hielo, así cuando estás un día agotado, un vaso grande, con mucho hielo, y le venís la bebida cola, ¿es realmente un bálsamo dentro de tu cuerpo? Tal vez estoy enloqueciendo.
Oye, a varios se le hizo agua a la boca con lo que dijiste, Roca, pero imagínate...
Yo la piscola sí, la whiskola, la piscola, eso sí.
¿Cierto? Ese balde refrescante, pero que no te haga mal.
Mejor aún, claro, pues. Mejor, perfecto, se queda un círculo perfecto.
Oye, tú estabas diciendo, Carlos, que esto es una apuesta, ustedes lo trajeron, no todos los mercados reaccionan de la misma manera, pero yo sé que ha tenido una buena recepción y que ya están instalados en grandes supermercados, ¿no?
Efectivamente, ya estamos en Walmart, en la que es la cadena líder, estamos en La Sala, estamos también en Maxicá, oye, estamos hasta en Isle Pascua. O sea, es una locura, de verdad, acá el boca a boca es impresionante. Y a través de nuestro e-commerce, que es, esto lo traemos a través del mercado, que imagínate, nosotros creamos todo este emprendimiento en plena pandemia. O sea, todos piensan que somos locos. O sea, en pandemia, cuando la gente trata de ahorrar, de gastar lo menos posible, nosotros tiramos con más emprendimiento. Y la verdad es que, claro, nosotros vimos que esto había sido éxito, está en Reino Unido, Alemania, Holanda, España, para qué decir, y en el 2018, si no me equivoco, también entraron a Estados Unidos. Me dijiste lo que entrar la competencia de la cola, que la que le gusta Roca, en Estados Unidos. Y ha sido exitoso. Pero así todo, mientras tú no veas la realidad, la prueba en tu país, no sabes. Y acá, efectivamente, la gente está muy contenta y nos bombardean con preguntas a través de nuestro Instagram en el mercado. ¿Cómo la puedo comprar? ¿Dónde está?
Eso.
De ratio, nos ha sorprendido.
Oye, ¿y el precio? ¿Cómo anda, Carlos?
Mira, el precio es muy similar, estamos hablando de un six pack en nuestro e-commerce de 3,900 pesos. Ese es el valor. Evidentemente esto va cambiando porque nosotros también pretendemos estar en todo lo que es el canal Horeca, pero hoy día con el tema de la pandemia, la cuarentena, claro, está todo cerrado. O sea, eso también nos ha pegado fuerte porque deberíamos estar en hoteles, restaurantes y qué sé yo. Entonces, básicamente hoy día la venta ha sido de forma digital y ya se pueden encontrar en Walmart, como te decía, Maxica, La Chacra y Indian Box, que ha sido todo un éxito, que no sé si ustedes lo ubican, pero es un restaurante más bien vegano, de sushi espectacular, comía, y nos empezaron a probarnos, compraron un par de cajas, después dices que se nos acabó, mándame más, se me acabó, mándame más, y finalmente ha sido una locura. De verdad, estamos muy, muy, muy contentos.
¿Te puedo hacer una pregunta estética, Carlos? Si uno consume masivamente o abundantemente esta bebida, ¿uno engorda? O sea, si... ¿te afecta la línea?
Mira, Roca, hay cosas que no puedo decir porque por temas de etiquetado tenemos prohibición de decirlo. Pero yo te puedo decir que esta bebida en particular y en privado te lo puedo decir, es todo lo contrario.
Ah, mira.
Ya, ahí quedó.
Me ganaste fácil.
Ahí te queda Roca Balbuena para que se te vaya la guata.
Voy camino para allá.
Oye, Carlos, Il Mercato es ilmercato con K, punto CL, punto com.
Efectivamente, punto CL.
¿Ya?
Es Il Mercato, ¿ya? Uh-huh. Esto nace porque nosotros también traemos producto italiano, espumante, frisante, y por eso éramos conocidos, digamos, en esta industria. Y le sumamos Green Cola y le estamos sumando también otro tipo de producto.
Claro, tienes hartos productos espumantes italianos y aquí uno puede comprar, tiene el carrito de compra, todo, hasta te puedes registrar.
No, y están en el lugar ideal, Carlos, porque si Chile es si Chile es un consumidor a ese nivel, como tú has dicho en las estadísticas, es el lugar ideal. Y igual uno se pregunta, ¿cuál es la causa el chileno consumidor de bebidas? ¿Cuál es el link que haces tú con eso, con esa estadística?
Bueno, yo también va un poco asociado a las conductas. Yo creo que es mucho más profundo ahí el tema. Tal vez un sociólogo nos podría ayudar un poco más. Y la publicidad, obviamente, que también todo eso pega. Y las alternativas que en algún minuto existían de otro tipo de producto. Y la gente prefiere mil veces las bebidas cola, digamos.
Sí, impresionante que uno...
Y lo que genera en ti.
Yo cuando era chica... Y voy a decir, aquí se me va a caer el carnet, pero yo cuando era chica me acuerdo que se compraba una bebida el día domingo de un litro, y ahora tú veis unas bebidas de 3,5 litros, una cosa, pero así, pero ya.
Era un vaso por almuerzo. O sea, el domingo era un vaso nomás, te tocaba un vaso
y estamos. Diario.
Sí.
Oye, pero yo creo que el que puede contestar mejor esto de la adicción a la Coca-Cola eres tú, más que Carlos Gómez, director ejecutivo del importador y comercializadora Il Mercato, ilmercato.cl, entonces, con esta Green Cola que ya está en nuestro país, la más saludable del mercado. Gracias, Carlos.
Te voy a mandar mi dirección por interno, Carlos. Tú sabrás lo que tienes que hacer.
Te vas a acordar de nosotros.
Gracias, Carlos, que estés muy bien.
Chao, Elena. Chao,
Carlos.
Que estés muy bien.
Un abrazo.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.